nosotros todos estamos conectados a la fuente del amor. El amor lo podemos sentir en todos lados, lo podemos sentir en una relación íntima. Simplemente nosotros sabemos que ese amor proviene de esa fuente inagotable del amor. La ilusión sería pensar que ese amor viene de la persona que tengo enfrente, sino que el amor viene de esa fuente, y no es que cuando yo pierdo esa relación, pierdo la relación con ese amor, sino que era un transmisor. Yo siempre estoy conectado al amor. Pasa que nuestro cerebro o el ego objetiza al amor y parece que saliera de ese lugar donde uno está mirando, pero siempre tenemos el contacto. Por eso es que sucede que lo podemos sentir, el amor, en relación con cualquier persona, con cualquier persona. Incluso a veces pensamos que el amor lo hemos perdido con cierta persona y nos sorprendemos al ver que se renueva con más fuerza. Luego, simplemente es que la hemos asociado a algún dolor pasado y es por eso que parece que lo perdemos. Entonces, claro, el amor está dentro y lo despierta a alguien, como es como un pivot, ese algo que está allí adentro. Y cuando nos copa la mente, el cuerpo y el corazón, sentimos éxtasis, el corazón palpita y nos sentimos realmente eternos. Ahí está la cualidad que nosotros hablamos de espiritualidad. Claro que ese es el punto espiritual realmente importante, cuando uno siente. Para mí, el amor tiene muchos humores. Hay un humor que es conyugal, hay un humor parental, hay un humor de amor en la amistad, y no hay inferioridad o superioridad, simplemente son diferentes razas, que se llaman en sánscrito, o melosidades, o humores. Fíjate que el humor...
Pero cada una de ellas uno puede sentir o conectarse ahí con el amor.
Es amor eso.
Es amor.
Ya está conectado.
Cada uno de los humores está ese amor.
El amor está dividido, por eso generalmente lo sentimos en familias, el humor, porque un novio necesita de un hermano, y también necesita de un padre, y también necesita de un hijo. Cada uno de nosotros tenemos un amor que tiene diferente relación, que uno necesita otros humores de amor,
claro,
que tienen otras características, y en verdad todos esos humores vienen de Dios, que está en el corazón, y son expresados por diferentes personas, pero todos los humores están encerrados en la relación divina. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, en sus meditaciones profundas, en su cárcel, él entraba en meditación y en su relación con Dios, él era su novia. Había una relación como las que vemos en India entre las gopis y Krishna, que la relación con Dios era con su novio, con su amante. Incluso ellas decían, Krishna es el amor de mi vida. Y una vez un devoto vino y dijo, pero vos no sabés que Krishna es Dios. Y la gopi dijo, será Dios, pero primero es mi novio. Entonces, cuando el amor despierta, no hay relaciones reverenciales. Son todas relaciones íntimas, muy, muy profundas. Son pares en una relación en la que hay un fervor en un plano íntimo, que a veces la relación neutral no posee. Esa relación neutral, por ejemplo, de reverencia, no posee esa melosidad. También está la historia de Gopal en los escritos védicos, que él llega a diferentes dimensiones y esferas, y aunque está todo perfecto, él no encuentra la satisfacción en su corazón. Y tiene que seguir caminando porque falta, todavía no es feliz del todo. Y llega a otra esfera donde hay un humor de amor, realmente de éxtasis. Pero él dice, no, todavía no llego a mi satisfacción profunda. Hasta que llega al humor que él realmente comparte con la divinidad. Y ahí queda. Así que se dice también que cada uno, en la esfera más íntima, tiene una relación particular, única, con la divinidad. Esto en cuanto a las razas, en cuanto a las melosidades del amor íntimo, que uno a veces lo va descubriendo en esas relaciones que uno tiene con otras personas, que son reflejos, reflejan esos aspectos benditos que uno tiene y son reflejados por la otra persona. Si, por ejemplo, uno está enamorado de alguien, pero a la vez mira otra persona y le produce rechazo, lo que está viviendo no es amor, sino que es, ¿cómo decir?, es de hecho una anestesia del dolor. Claro que es tan intensa porque el rechazo es tan intenso que hay atracción muy fuerte por otra cosa. O sea, el propio rechazo por algo muy fuerte genera una atracción muy fuerte hacia el polo opuesto. O sea, un lugar donde yo siento gran descanso. Por ejemplo, si alguien viene sufriendo, una persona viene sufriendo, no es muy exitosa en sus relaciones y por otro lado podemos decir, no se perdona, va a encontrar gran atracción en alguien que le, en su relación le produce un aire psicológico amplio y que la acepta. Entonces esa persona casi se enamora, no puede vivir sin esa persona. Le da un aire psicológico muy grande, pero en realidad sigue siendo una gran necesidad por esa persona. Y no llega a ser amor porque no es libre en una relación, en un romance, en el cual depende tanto. Entonces, nosotros tenemos que comprender que mientras no nos liberemos por nosotros mismos y seamos personas que sufrimos, no encontramos el amor. Lo que encontramos es justamente un detener de ese amor. Entonces, es por eso que a veces esa búsqueda espiritual es difícil para el que está sufriendo. Porque el que sufre no busca amor, busca dejar de sufrir. Es por eso que cuando encuentra situaciones en que deja de sufrir, dice, esto es amor. Y esta es la gran confusión que casi todos nosotros llevamos adelante, simplemente por no ser profundo, que le llamamos amor a tantísimas cosas que después luego vamos a depender y crear una profunda adicción. Es por eso que el amor es libre, el amor en principio es una relación que uno tiene con uno mismo de profunda aceptación. El amor es algo que se descubre en intensa soledad, o sea, en una profunda relación con uno mismo y por supuesto en una gratitud muy amplia a la fuente de la vida que produce todo. Y es por eso que la propia mirada va a identificar si una persona ama o no. Y el amor lo pudimos ver en gente como San Francisco de Asís, Buda, que ellos amaban porque el amor venía desde su mirada, no dependía del objeto, no dependía de la circunstancia, no dependía incluso si lo estaban halagando o no. El halago, la deshonra y que lo amen le era igual porque el amor le venía de otro lado. En el sentir está la prueba de nuestra determinación por el amor. O sea, podemos decir que vamos a encontrar el amor de seguro cuando nos rendimos a la tristeza, a la bronca,
al dolor,
a la lejanía, a todo lo que nosotros hacemos un juicio pero que nos causa incomodidad. Claro. Incluso cuando nosotros sentimos gran rechazo por algo, abrimos el pecho y abrazamos ese rechazo. Obviamente cuando abrazamos ese rechazo, no es que esperamos amor, somos amor. Justamente en el lugar en que somos amor, es el lugar donde no elegimos, donde no hay selección en la mente, donde hay una igualdad absoluta de la mirada y de la sensación. Justamente en ese lugar somos amor. Y cuando somos amor es que empezamos a recibirlo, porque nos sentimos. Nosotros esperamos que sin una transformación personal alguien nos ame. Y ese es el punto del rechazo. Justamente cuando yo intensamente quiero ser amado, estoy en un lugar de rechazo a mí mismo muy grande. cuando yo me abro y estoy completamente dispuesto a amar y no me cuesta, porque puedo abrazar, porque comprendo que ese dolor es justamente lo que yo tengo que abrazar para sentirme, es que empiezo a recibir lo que doy. Yo nunca puedo recibir aquello que no estoy dispuesto a dar. La salida es una profunda observación, una radical observación del momento presente, donde no hay tiempo ni espacio. Me fundo en esa observación y me doy cuenta, lo primero que siento es profunda paz. Desde esa paz hay que dejar venir algo que nos va a tomar, y eso es el amor.